other day. I paid it, never mind. Go away. Shit so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise from two the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televising bright as sun?
Buenas tardes, 1:29 este jueves 18 de agosto de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Me acompaña como todos los jueves Juan Pablo Larraín, nuestro director. ¿Cómo está, señor director?
¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, bien.
¿Qué tal el día?
Estás con un tono de voz que transmite paz.
Sí, estoy tratando de...
Estás zen.
Sí, estoy buscando al menos el centro.
Ah, pero ¿estás preocupada del tema?
Sí, estoy preocupada del tema.
¿Es que te está saliendo bien entonces?
Es que sí, me estoy esforzando harto.
¿Sí? ¿Que andáis con mecha corta?
No, es que encuentro que
el
estamos,
mundo necesita.
Sí, estamos en un momento complicado. Yo creo que está el ambiente difícil. Todo polarizado, todo un poco violento de más, mucha funa, mucha cancelación.
Plata el tema.
Sí, mucha pelea por
todo. O sea, de las
todo.
Cosas las tiradas de las elecciones es eso, ¿eh?
Sí, sí, me pasa eso un poco y creo que cómo después le podemos pedir a las generaciones jóvenes que no sean violentos, que no peleen, que no griten, que pidan bien las cosas, etcétera, que no quemen casa. Si es que nosotros nos quemamos con las palabras y con las malas intenciones. Así que estoy como en una... Estoy tratando de buscar la paz profunda en mi interior al menos.
La paz esté con nosotros.
Sí, tal cual, tal cual. Además, hoy día es el Día de la Solidaridad, ¿sabías tú?
Mira,
se conmemora la muerte de Alberto Hurtado.
De San Alberto Hurtado.
San Alberto
Hurtado. Bueno, para los que son católicos.
No,
para
los que no también, pues igual es santo.
No, pero digo, Alberto Hurtado, ¿no?
Alberto Hurtado, sí. Pero San Alberto Hurtado, exactamente.
El que pedía dar hasta que duela.
Exactamente, exactamente.
Oye, hablando de dar hasta que duela, me llamaron poderosamente la atención los resultados de ese QM.
Oye, sí.
Que se dieron a conocer anoche, pero que pasó una cosa bien única. Yo creo que la primera vez que pasa en la historia de Chile. A lo mejor hay alguna... Al menos la historia moderna de los últimos 50 años, 80 años, SQM le va a entregar al fisco más plata de la que le entregó Codelco este primer semestre. Sorprendente.
Y bastante más, no es poco más.
Como 500 millones más, ¿no?
Sí, el Codelco reportó hace como 3 semanas e informó aporte al fisco por 1.671 millones de dólares por sus negocios entre enero y junio. La minera privada, en cambio, reportó ayer al fisco aportes al fisco vía impuesto a la renta y también desembolsos por los contratos de arrendamiento de los salares por 2.198 millones, o sea, 2.198 millones de dólares.
Impresionante, ¿eh? Sí. Porque sabes que en estos tiempos en que hay cierta ganas de crear empresas estatales, por lo tanto ocupar recursos que son siempre escasos y que uno los va a dejar de jugar en otras cosas. Aquí el Estado, sentado en su escritorio, con las patitas arriba, sin hacer nada, sin arriesgar nada, sin gestionar nada, está recibiendo un cheque muchísimo más gordito que le aporta Codelco, donde tiene recursos, donde tiene mucha gente.
Mucho riesgo.
Donde tiene...
problemas ambientales que solucionar.
Creo que interesante está... Ahora, también pongamos la pelota en el piso. Los precios, los resultados de ese SQM tienen que ver, muchísimo que ver y gran parte que ver con el explosivo precio del litio a nivel global, que nadie puede decir que no se van a repetir o nadie puede decir que se van a desplomar. Es la realidad que tenemos hoy y se produjo este hecho noticioso que tiene efectos para el fisco tremendamente positivos.
701% aumentó el precio del litio en un año. Y ahí uno también se pregunta, Juan Pablo, si estamos perdiendo el tiempo. Estamos sentados sobre reservas de litio importantísimas. Ayer lo conversábamos con Fernando también. Y todavía seguimos conversando si va a haber una empresa estatal del litio, si se van a entregar en concesiones, si no.
Que eso es lo que me parece
y la verdad que mientras tanto, con un precio histórico, donde el litio se ha transformado en uno de los minerales más importantes para el desarrollo de las nuevas tecnologías, etcétera, yo creo que como basta ya de discusiones y vamos viendo en el camino, pero pongámonos a avanzar en este sentido, porque no nos vaya a pasar, y lo decía ayer también, lo que le pasó a Venezuela, que está sentado sobre las reservas de petróleo más importantes del mundo sin poder usarlas.
Totalmente, totalmente. Por eso quiero ser majadero en el tema. Aquí el Estado, sin hacer nada, nada, sino que permitiendo...
Arrendando nomás, arrendando.
Claro, es dueño del terreno.
Sí, ah, muy bien que así sea. Claro.
Pero muy tranquilamente viviendo de la renta del Estado, le va mejor, al menos en este semestre, que siendo empresario.
Exacto.
Con el monstruo que es Codelco, con lo gigante que es, del que Chile también, seamos justos, ha vivido muchísimos años, ha podido llevar una serie de planes sociales, que creo que el crear una empresa de litio lo único que va a generar es dejar de hacer algunas cosas para apostar por algo en que vemos que los privados lo hacen estupendo y te entregan un aporte realmente jugoso.
Exactamente. Oye, esa es la buena noticia. La mala noticia es que estamos en un día bastante complicado. El dólar se disparó y resulta que el peso chileno es la moneda más depreciada en el día del mundo. Se pegó.
¿Qué supimos que generó esto?
No hay mucha. En el mundo en general se fortaleció bastante el dólar, probablemente por el temor que hay a que esta idea de que la inflación ya estaba media controlada no es tan así. En Europa se conocieron números bien complicados. Además, ayer conocimos las minutas de la Fed, que también ponen ciertos paños fríos a esta sensación de que la cosa ya estaba más o menos arreglada. Y me imagino que en Chile tampoco ayudó mucho el informe de cuentas nacionales que entregó el Banco Central.
Estamos en recesión técnica.
Donde básicamente, claro, está la cosa ya ahí, en la puerta del horno, sí.
Porque fíjate que hoy día, para los mercados también fue un poquito errático. Hay una, lo hemos conversado aquí muchas veces, no es que sea una regla, pero normalmente se cumple. Si sube el dólar, baja el cobre, si baja el cobre... O sube el cobre, baja el dólar. Y hoy tenemos un día subiendo el dólar muy fuerte, más de 3%, cotizándose a 924 pesos, y subiendo el cobre fuerte,
sí.
no tanto como el dólar, pero subiendo fuerte también en 3.64 dólares la libra. Entonces, evidentemente que hay otros componentes que están pasando, desordenando un poquito la mesa, que le ponen nuevamente una dosis relevante
de
volatilidad
y de
este mercado que nos ha hecho sufrir en el último tiempo.
Sí. Bueno, para conversarlo está ya nuestro pantallazo con nosotros al teléfono Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Don Felipe, ¿cómo están?
Bien, pues. ¿Y tú?
Qué bueno. Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno.
Duro día, Felipe, para el mercado.
Sí, explícanos, ¿por qué?
Sí. No, mira, la caída lisa está principalmente, hoy día reportó el día de ayer al cierre resultados la compañía Sognich, que ha tenido un muy buen desempeño en el año, recordemos que la acción ha subido más de un 100% en el año, y se esperaban resultados muy positivos, los cuales salieron en línea con lo esperado por el mercado, pero los inversionistas extranjeros estaban más positivos de lo que estaba
más todavía,
el inversionista local, incluso más positivo.
Sorprendente, ¿eh?
Tuvimos precios promedios de litio de 38.000 dólares, este trimestre tuvimos precios promedio de 53.000 y el mercado esperaba 50.000. Recordemos un poco que hace unos días atrás se conocieron los resultados de Albemarle y que fueron muy muy buenos, eso entusiasmó y produjo un rally en la acción de Sognich en los últimos días, y esto se llevó a precio y aparentemente el mercado, los extranjeros, es positivo que los locales, los resultados muy positivo. De hecho, nosotros estamos viendo esta corrección también como una oportunidad de compra en Vice, dado que la vemos una dinámica de precios de litio bastante fuerte para el resto del año. Eso es como, y eso explica en forma importante la caída del IPSA hoy día, porque recordemos que es uno de los papeles que más sobre un 15%, y si cae un 6%, el papel ya eso está arrastrando un poquito más de un 1% abajo al índice. ¿Qué más comentar? Bueno, comentar la alta volatilidad del tipo cambio hoy día, sí. La depreciación relevante que ha tenido el peso chileno, eso yo creo que ha llamado la atención a todos. Recordar que teníamos el tipo cambio hace dos días, tres días atrás, en niveles de 8.80 y en estos minutos... ¿Aló, me escuchan?
Sí, que se nos cortó un segundo.
Con un pequeño cortecito, ¿verdad?
Sí. Y el tipo cambio, el peso chileno se ha apreciado, como comentaban ustedes, de forma relevante hoy día. Estamos con un nivel sobre 926, está a 926.25, 927.60. Y esta apreciación se da a varios factores. Uno, que hemos visto con... informe de un déficit mayor de cuenta corriente que publicó el Banco Central, y eso también ha generado ciertas preocupaciones, y eso ha generado una depreciación relevante el día de hoy del peso chileno, como ustedes decían, incluso con un cobre hacia arriba y con los fundamentales ayudando. El dato de cuenta corriente sorprendió y está pesando más que los fundamentales.
Perfecto. Oye, Felipe, muchas gracias.
Gracias, Felipe. ¿Eh?
Que estén muy bien. Gracias.
También, hasta luego.
Que te vaya bien.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones, corredores de bolsa. Oye, Juan Pablo, yo te quiero contar algo.
¿Sí? ¿Quieres dar algún dato?
Sí, o sea, tú que eres un hombre tan elegante, me imagino que lo sabrás.
Y juvenil, sí, a la par que discreto.
Tal cual, inteligente, sagaz y oportuno también. ¿Ah? Oye, bueno.
Qué manera del cariño. ¿Ah?
No, sí.
Y mentira.
No, todo real, todo real. Oye, bueno, tú tienes que saberlo, pero digámosle, contémosle al mundo que estamos en los últimos días de la gran liquidación de invierno de Brooks Brothers. Todo hasta con un 50% de descuento en los favoritos de la temporada. Puedes encontrar suéter, chaquetas, camisas, todo a mitad de precio.
Mira.
Así que aprovecha.
Impresionante. Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Y construir confianza para hoy y para mañana. Eso es lo importante. Y PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, para quienes están viendo este programa por streaming, pudieron conocer el mejor rostro de Monchito en nuestro control.
Sí, oye, ¿ah? Y además ágil, ¿o no?
Sí,
súper ágil, un problema sí, técnico. Muy no, bien. Muy bien, Moncho.
José, llegó el EconoRent, a EconoRent eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, a los trámites, a los papeleos cuando tú arriendas un auto. Solo debes registrar tu tarjeta, al realizar tu reserva, en el momento de retirar tu auto, pasas directo a buscarlo. EconoRent, la mejor tarifa y el mejor servicio.
Todo expedito. Oye, y Ducati te presenta la Multistrada V4S, que es un éxito en ventas, la mejor multipropósito del mercado, y ya hay unidades disponibles en las distintas versiones. Puedes agendar tu test drive y conocer su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Ahora puedes pagar los tonales con el código QR sin tocar plata, sin tocar máquina, comparte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar un link pago o cualquiera de las tarjetas en tu negocio. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casas, Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
¿Tú tienes más?
Sí.
Ya, pues. No te hagas de rogar.
Que yo, pues.
No, lo más importante.
La generación de los SUV tiene un nuevo protagonista. Es el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Ustedes lo pueden ver en cualquier concesionario o en peugeot.cl.
Y ya está con nosotros, querido Juan Pablo, desde los estudios centrales de Radio Duna.
A miércoles.
Sí, muy bien. Luz Montero, ella es directora de Educación Continua de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás?
Hola, Luz, bienvenida.
Hola, hola, Josefina. Hola, Juan Pablo.
Oye, nos contaban que tú venías llegando a una reunión internacional en San Francisco, donde se discute, sí, precioso. Viene llegando también el señor director de San Francisco.
Un poquito,
después
sí,
pueden
anda,
conversar al respecto.
Sacando la web.
Pueden sacar pica.
¿Ah?
Oye, estaban ahí por temas de educación continua, lifelong learning, y bueno, todos esos temas que están tan en boga y son tan necesarios, sobre todo pensando en lo importante que es la capacitación, seguir aprendiendo y formando a las personas, sobre todo con miras a aumentar la productividad, que probablemente uno de los temas, unas piedras de tope en nuestro país. ¿Cómo los vieron? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que pudieron sacar en este congreso?
Sí, fue una reunión, y efectivamente con representantes de universidades de todo el mundo. Y muy interesante cómo este fenómeno que tú comentas en Chile está ocurriendo también a nivel latinoamericano y global, y con esta transformación digital acelerada que nos generó la pandemia y que hoy día está requiriendo una gran cantidad de personas con competencias muy específicas, habilidades muy desarrolladas que no son difíciles de encontrar. Entonces se está produciendo esta brecha de capital humano, que es un tremendo desafío para los gobiernos, para las empresas y para las universidades, especialmente, que en el fondo somos también las llamadas a formar a estas personas.
Claro.
Estamos ahí con un, no sé si es déficit de la palabra o brecha, en educación continua respecto a, no sé, la región o los países más desarrollados. ¿Cuál es el estatus de Chile en este tema?
No hay mediciones por país en Latinoamérica, pero algunos estudios, por ejemplo, del Banco Mundial muestran que Latinoamérica tiene la brecha de capital humano mayor del mundo. O sea, hoy día existe una brecha de capital humano en todo el mundo. La región donde más es más grande es en Latinoamérica. El fondo, el World Economic Forum tiene algunos estudios sobre esto, porque justamente en todos estos temas de tecnología es donde estamos más rezagados como región. Ya no tienen información, no hay información por país, porque hay muchos países que no levantan estos datos, pero como globo, como región, es donde existe la mayor brecha de formación de capital humano en estos temas que hoy día tienen esta altísima demanda. Así que es preocupante, es un tema que tenemos que ocuparnos más que preocuparnos.
Oye, Luis, ¿ustedes cuáles han sido las habilidades que han detectado y herramientas que se requieren para un mercado laboral que en este mundo que tú recién comentabas es bastante, bastante incierto y muy cambiante? ¿Cuáles serían esas habilidades que ustedes consideran que hay que desarrollar y de qué forma también la están incentivando y desarrollando ustedes en la Católica?
Sí, efectivamente, por un lado están todas estas habilidades de adaptación al cambio, de flexibilidad, empatía, inteligencia emocional, todos estos, ¿no es cierto?, soft skills que le llaman, claro, habilidades blandas, que en realidad yo les llamo power skills, porque son los más difíciles
de la perspectiva que se viene, claro.
Sí, sí. La humildad, la resiliencia.
Compañerismo.
Efectivamente, porque en este mundo tan incierto, que va a ser cada vez más incierto y más ambiguo, las personas que, por ejemplo, que son capaces de autogestionar su aprendizaje, porque claro, todo lo que aprendiste hace 2 años en la universidad, en 5 años más va a estar obsoleto. Entonces, el que se sigue formando es el que realmente, en el fondo, va a poder estar al día. Y por otro lado, todas estas competencias de negocio, business, tecnológicas.
Ahora, cuando tú hablas de educación continua, Lu, no es necesariamente como curso, son más bien carreras que tú vas tomando como complementaria a lo que ya has estudiado, ¿no?
Es todo lo anterior.
Ya.
Por un lado, hay personas que toman desde pequeños cursos o bootcamps, así como intensivos de programación, hasta diplomados o certificates, que son más largos. Hasta hoy día, en el fondo, se está llamando que el lifelong learning incluye todo, desde la educación primaria hasta el grado, o sea,
claro.
Universidad, posgrado y después la formación permanente. Entonces, la verdad que hoy día la persona, antes uno salía de la universidad, a veces hacía un posgrado y después trabajaba y se jubilaba. Hoy día sales y te tienes que seguir formando permanentemente,
claro.
Y muchos otros no van a la universidad, sino que entran a trabajar y se forman. Muchas empresas hoy día están contratando talento joven para después formarlos y algunos de ellos incluso darles un grado universitario, ¿se entiende? Como que están corriendo todas estas vías alternativas de formación, está todo mucho más líquido en educación superior.
Oye, Lu, y una pregunta desde la total ignorancia, pero te planteo un tema. ¿No tendrá un problema de posicionamiento al tema de la educación continua? Sobre todo por los ejemplos que tú pones. Cualquier estudiante que termina una carrera, como que si va a hacer algo, como que tiene en mente hacer un posgrado que pase por hacer un máster, un magíster, los que quieren otra línea de estudio, dedicarse a otras cosas, a lo mejor un doctorado, y que son como más específicos. La educación continua como que es algo más etéreo desde esa perspectiva. ¿Estoy equivocado o no?
Yo creo que sí.
Ya, pero es bueno explicarlo porque sí. Al menos esa imagen tengo yo y a lo mejor la tiene alguien más.
Claro, nosotros, a ver, vemos que efectivamente la educación continua se ha estado posicionando muchísimo más en estos últimos años, justamente por esta tremenda necesidad de upskilling o re-skilling, como le llaman los gringos, de formación continua permanente. Y lo que está ocurriendo es que muchas personas hacen un grado y a veces un posgrado, pero después tienen que seguir con un magíster, con un certificate o con un diplomado o con un curso, porque, no sé, el sistema de programación que aprendieron ya está obsoleto y tienen que aprender otro, y así. Entonces,
no
nosotros, por ejemplo...
Nunca.
Claro, bueno. Entre el año pasado y el anterior vimos un 50% de aumento en nuestras matrículas en educación continua. Pasamos de 80.000 a 122.000 estudiantes. O sea, claramente esta idea está teniendo un boom a nivel global por esta necesidad enorme que surgió después de la pandemia. Entonces, con la pandemia.
Y me imagino, y ahí, con respecto a la pandemia, ¿ha seguido incrementándose el interés? Porque también en la pandemia había más tiempo como para estudiar y ir mejorando en ese sentido. Ahora, cuando ha vuelto la normalidad, la presencialidad, los ritmos de trabajo, me imagino que puede ser más complicado hacerse el tiempo para este tipo de aprendizaje, ¿o no?
Se han lentecido, porque claro, se produjo un crecimiento explosivo, efectivamente, claro, por el confinamiento, y en Chile también por todas las ayudas económicas.
Sí.
Pero a nivel global, lo que está pasando es que se disminuyó el ritmo de crecimiento, pero ha seguido creciendo, dada esta necesidad. Y los gobiernos y las empresas, dado este, por ejemplo, en Estados Unidos ocurrió este Great Resignation, renuncias masivas, entonces las empresas también están utilizando esto para poder atraer personas para que en el fondo trabajen, claro, con ellos. Ven a trabajar conmigo, yo te ayudo, te sigo formando, te apoyo en el desarrollo de tu carrera. Entonces también está siendo algo muy importante para retención de talento, promoción, captación de personas.
Claro. ¿Y echas de menos aquí, Luz, algún incentivo en cosas mucho menos sofisticadas? Hay incentivos estatales, en los posgrados hay, en algunos magísteres hay ciertas becas, sobre todo más en el extranjero. ¿En esto crees necesario algún apoyo de algún tipo?
Sí, yo veo necesario, o creo que es muy importante incentivar políticas públicas que apoyen, que incentiven más aún. Hoy día existe CENSE y otras becas Chile que ayudan en la formación, pero estamos lejos de otros países, incluso de la región. Colombia, por ejemplo, tiene un programa que está invirtiendo millones de dólares en formación de capital humano, justamente en estas áreas de mayor demanda, como las tecnologías. Inglaterra, Estados Unidos, nosotros estamos bastante bajo, yo creo que el promedio global en inversión en estos temas. O sea, creo que es algo que teníamos que incentivar.
Oye, Luis, ¿y ustedes tienen algún tipo, me imagino, de conversación con las empresas, con el gobierno, respecto a cuáles son los tipos de programas que el país o que las empresas están necesitando por parte de lo que ellos ven que se necesitan los trabajadores? ¿Hay ahí un intercambio de ellos proponer ideas y temas y ustedes, por otro lado, decir lo que tienen y hacer puente entre los estudiantes y el mundo laboral?
Con el Estado hay temas regulatorios que hacen más difícil esta conversación de manera directa, pero efectivamente en otras instancias, en el fondo, conversamos indirectamente, se podría decir, y estamos escuchando también lo que distintas autoridades están diciendo, pero con la industria tenemos una comunicación más fluida que yo creo que tenemos que aumentar significativamente. Eso me quedó muy claro después de este viaje, donde en el fondo Inglaterra, Estados Unidos, Europa tienen una altísima comunicación con las empresas, por ejemplo, de reclutamiento o de formación de capital humano para preparación al mundo laboral. O sea, están mucho más al día que nosotros en qué es lo que se necesita, cuál es la brecha y dónde cubrirla. Nosotros lo hacemos, pero yo creo que esto es algo que tenemos que desarrollar más.
Excelente. Oye, Luz, muchísimas gracias por venir y explicarnos lo que está pasando en el mundo de la educación continua, un tema realmente importante, sobre todo mirando lo que se viene para el futuro.
Así es.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Luz, que te vaya bien.
Igualmente.
Oye, Juan Pablo, y antes de irnos, comentar un artículo bien, a ver, bien preocupante que publicó La Tercera, pero se refiere a un artículo de Bloomberg y su análisis sobre Chile.
Demoledor.
El título es: el favorito de Latinoamérica ahora es más riesgoso que el caótico Perú.
Imagínense, porque el presidente Perano lo quiere empacar, como dicen en Perú.
6 veces han tratado ya.
Y que tiene una popularidad que yo creo que debe ser un quinto de la popularidad que tiene el presidente Boric.
Exactamente, y bueno, y con problemas de inflación, problemas sociales, niveles de pobreza muchísimo más altos que los que exhibe nuestro país. Así todo, el tema de la inflación que ha pegado muy fuerte en nuestro país, sumado a la incertidumbre que produce sobre todo el proceso constitucional, hacen que los analistas internacionales crean que Chile, que era la niña bonita de Latinoamérica, el favorito de la región, ahora esté muy complicado, y efectivamente la gente en stand-by, sin querer invertir, sin querer avanzar mucho, esperando los resultados del plebiscito. Pero no es solamente el plebiscito, porque a esto se une también la reforma tributaria, se une la inflación.
Anda haciendo la pistola más rápida al oeste.
Exactamente, y se está gastando más de lo que se genera, y bueno, y sabemos cómo terminan esas historias.
Miremos para el lado nomás.
Claro. Así que es un llamado de atención respecto a lo que está pasando, visto desde, nos gusta a nosotros los chilenos ver cómo nos ven desde afuera, y estábamos acostumbrados a los elogios. Ya no tanto, y por eso también es una alerta para empezar a tratar de hacer bien las cosas. Tenemos los elementos, tenemos un ministro de Hacienda que a mí me parece un hombre muy, muy responsable y que conoce muy bien su trabajo. Y claro, oír más esas voces que quizás los cantos más populistas.
Le debe haber dolido al ministro Marcel leer ese título de Bloomberg, ¿verdad? Le tiene que haber dolido. Ahora, es real y no hay nada que, o sea, sí hay que hacer, sí se pueden hacer cosas, pero hoy está reflejando lo que estamos viendo como país.
Exactamente, y dice que hoy el riesgo de impago de impago de la deuda de Chile es mayor que el de Perú. O sea, teníamos fama de buenos pagadores, por lo menos, ¿no?
Totalmente. Seguimos estando arriba, pero perdimos ese podio, y lo perdimos con un país que está, aparentemente uno lo ve, hasta peor que nosotros. Entonces, algo más raro está pasando aquí, algo mucho más profundo.
Exactamente. Bueno, con esas reflexiones nos despedimos, querido
Palabras Pablo. Al cierre. Sí, tal cual. Con el padre René Penovi.
El otro día dijo Matías lo mismo en nada personal. Sí, estuvimos hablando largo del padre, a quien yo no conocía, fíjate.
Y pues Palabras al cierre, una clásica.
En el canal UCB Televisión, creo que.
Así es.
Sí, a ver que me acuerdo. Ya.
Estaba hasta repetitivo con los.
Es que son de la misma época, parece. Tienen los mismos recuerdos de infancia. Muy bonito eso.
Ya, José, querida, ya. Que estén bien.
Un abrazo, chao. Book.